Bona tarda, amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll, a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc. de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars, i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment en haiku i tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels Premis Literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir els dijous de 6 a 7 de la tarda, els dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí i divendres a les 22 hores i a les 14 hores del dissabte i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens acompanyen avui en aquest programa els col·laboradors, que són en Susana Domènech, Mihoko, i tenim a la tècnica en Jordi Domènech. Us parla Salvador Barrau.
Hola, bona tarda.
Sí, digues, Susana.
Pues, hola, he portat aquí un llibre de contes i haikus, de Maria Huidobro, Tallos de bambú, es titula. I és un llibre molt maco que parla del Japó i els seus jardins, l'amor pels detalls, la lírica de lo maco, la cerimònia del te, moltes coses, la transcendència religiosa del sintoísmo. I per començar, hi és una llegenda que va, bueno, és l'època de los dioses, no?, que va passar al Japó.
I quina editorial és aquesta?
Aquesta editorial, sí, me l'he saltat, ho posa per aquí. Posa per aquí. Col·lecció Generación del Vértice 40.
I aquest és un bon llibre, eh?
Sí, és molt maco de llegir, sí. Y primero el haiku. De una mágica nació el bello archipiélago, según se dice. Bellas leyendas relatan los orígenes de este país. Y a vos explica como los trovadores japoneses, ¿no?, que es diuen Kojiki, pues aquí, como aquí a Cataluña también, más o menos, explica, ahora lo explico, millón. Las grandes leyendas japonesas están ligadas al culto nacional, el Shinto, y a la historia del país, que la sitúa en la época de los dioses. Los hechos y gestas de las divinidades relatados en los primeros anales del imperio, o sea, los primeros años del imperio, el Kojiki, formaron desde un principio el repertorio de los recitadores, que transmitía las tradiciones orales. Luego de citar la divinidad, centro del universo y las genealogías celestiales, el Kojiki mete en escena a una pareja fraternal, creadora de las islas de Nippon. Una de las más bellas leyendas locales cuenta que las islas japonesas nacieron de las gotas de agua que caían de la lanza que el dios Izanagi había metido en la espuma del mar. Hoy otra versión sobre los orígenes del Japón, que es poco más o menos como sigue. Izanagi e Izanami se mantienen en el espacio sobre el puente aéreo, por encima de las aguas. Cuando muere Izanami, quemada por el fuego, su esposo va a buscarla a los infiernos. Cual otro Orfeo, el dios Nippon tampoco puede volver. Sucumbe a la tentación y contempla la corrupción de su compañera, horrorizado, la abandona y en su carrera pierde su peineta. De las púas de esta nacen las plantas, de los ojos la boca y las orejas de Izanagi. Nacen 800 miríadas de dioses que invaden el cielo. Entre estas deidades surge la luminosa personalidad de Amaterasu, la diosa del sol, que será ascendiente de la mansión imperial y confiará a su bisnieto, Jimmy, primer emperador del Japón, el gobierno de las llanuras, de cañaverales y de las espigas de arroz. Bueno, es la mitología, ¿no?, del Japón, ¿no?, la época de los dioses, le llaman ellos. Y bueno, aquí empieza así, ¿no?, y sigue hablando de los dioses, sus leyendas y la mitología japonesa.
Pero vamos aprendiendo poco a poco.
Sí, sintoísmo y bueno.
Budismo.
Sí, budismo.
Sinto y budismo. Sintoísmo, sí.
También hay más religiones, pero estas son las más fuertes. Las
más fuertes, sí, que sintoístas son, digo, autóctonos, ¿no? Sí. Alguna cosa autóctona. Y de budismo llegó el 500. 530, 550, estos años, ¿eh? Estos años llegó de...
Pero vino de la China, ¿no?
Sí. A través de China, digamos. Bueno, vienen, sí, vienen de India, pero...
India, China...
Exacto. Las corrientes que llevan para allá, sí.
Además, parece ser que en Japón hay se erigen incluso dos altares en cada casa, uno sintoísmo, sí, y el otro budismo,
sí,
¿no?
Sí. O sea, no es una cosa opuesta.
No se pelean.
No. Una cosa no anula la otra. O sea, que es tranquilamente...
Es decir, una cosa me va bien conmigo y la otra es como complementaria, ¿no?
Sería... Sí, o complementaria, o si no, pues las dos cosas tienen... Cada uno tiene su función. Por ejemplo, el 31 de diciembre... El año viejo, digamos, año viejo, sí, no, noche, sí. Noche vieja.
Aquí sí,
noche vieja. Que vamos al templo, templo budismo, sí. Y hacemos acá 108 campanadas.
Sí. Todo un ritual.
Sí, entonces normalmente vamos al templo. Y luego el día siguiente acudimos al templo sintoísta para pedir nuestro deseo de que sea, bueno, prosperidad y todo esto, ¿no? Sí. O sea, bueno, no es una cosa...
Nosotros lo hacéis dos veces, ¿eh? Nosotros...
Sí. yo leí que el budismo, ¿no?, se refiere más al espíritu y al alma cuando mueren, cuando mueres, ¿no? Y el sintoísmo se refiere más a las cosas de este mundo, de la,
claro,
de la
no,
vida.
No existe dioses, o sea, dioses, pero que hay un montón y que hasta una piedra...
Sí, es Dios.
Que
sí.
También es un dios, ¿no?
El haiku,
esto está claro, todo el sintoísmo
lo deja marcado, sí. Todo lo que es naturaleza,
sí,
es,
claro.
Es lo sagrado, ¿no?
sí.
La naturaleza es lo sagrado,
o sea, no tienen iconos, digamos, o sea, que los, claro. Budismo sí que siempre hay iconos, ¿no? Y que sí. Quién es más importante de su, bueno, religión o su clase, no sé cómo se llame, ¿no?,
la jerarquía de,
sí. Sí, pero...
Sí, los iconos aquí son, bueno, hasta el momento se mantienen. O sea, así como son los ortodoxos o los protestantes que no... En verdad que son los protestantes que no tienen los iconos.
Sí, puede ser.
Y el catolicismo, ¿no?, también llegó.
Sí, llegó.
Tarde, pero llegó también.
Sí, llegó y ha sido bueno, ha surgido bastante también en una época que...
El cristianismo, sí.
Sí,
es cristianismo,
sí.
No catolicismo.
Bueno, a ver,
yo he leído católica, la Iglesia católica.
Iglesia católica, vale.
Sí, la verdad, porque ya luego están los protestantes, pero eso es, creo que ponía católico yo. Pues.
Bueno, ahora hay un poquito de todo, como en todos,
sí,
los países.
Sí, como en todas, pues, sí. Claro. Bueno, ahora ya sí.
Claro.
Sí. Pero esto ya fue, me refiero de más atrás. Bueno.
Bueno, pues yo viendo ahora a mi Joko aquí haciendo grullas de papel. Como llega la Navidad, llevan todo Barcelona, van a hacer ya con una grulla en la nariz, como la que tengo yo aquí delante del micrófono, que me está mirando y me está contemplando a ver qué es lo que hago. Por cierto, que ayer fui a la a la tienda de japonesa que hay cerca de la Plaza del Pino y digo, vengo a comprar una grulla de estas para dar de dejar una cantidad para los beneficios de Japón por el tsunami.
Sí.
Uh-huh. Y entonces me dijo, no, pues ya se ha terminado, ya no lo hacemos más de momento, uh-huh. Ya lo hemos mandado a Japón. Pues fue mi última buena intención, pasó
sí,
por
bueno,
ahí.
También la obra en Gracia, me parece que era en Fontana, que hará una exposición de fotos. 16, ¿sí? 17, 19, sí. Este fin de semana hará una. Me
este
parece
que
es Aijoba.
Es hoy que es.
En Aijoba en Fontana. Sí,
18
y sí.
19, sábado 18, sí.
Sí, entonces el viernes, mañana es viernes, ¿no? 10,
mañana 16.
Sí. 17, no. Sábado, 17, domingo.
Sí, 3 días. Ya os pasaré la información.
Pues yo me llegaré.
Allí podrás hacer una donación si quieres.
Ahí, ¿pero sabes algo más de lo que van a hacer o no?
La verdad es que no, yo no he participado, pero que me llegó. Y que, oye, puedes difundir la información y pues... Vale, y entonces están haciendo la exposición de las fotos. Y fotos en concreto no sé exactamente a qué se refiere, pero seguramente las fotos de Japón, no sé. No sé, ya lo veré mañana por la tarde.
Cuando hicimos nosotros esta primavera aquí, que yo lo monté sobre plafones, claro, lo saqué de internet, lo saqué por impresora. Claro.
Ya, claro.
También la impresión... Mm-hmm. Bueno, es impactante, aunque la impresión de la calidad de la foto era mala, pero es impactante cómo barcos enteros van como si fuera una barquita en no sé, era un charco, ¿no? Bueno, sí, me llegaré aquí a Fontana a verlo.
Sí, es que yo mañana por la tarde, la primera hora, había quedado con los amigos allí y pues sí. Ya veré a ver qué es lo que podemos hacer.
Por la mañana también está.
Esta tarde ya te. Esta vale. Noche te pasaré la información.
Ya no pasas.
Sí.
Ya lo miraré.
Pues muy bien. Hoy queríamos hablar del maestro Kawaguchi Teichi, Os Haiku del Mestre. Es recopilación y traducción de Ángel Ferrer y Yayoi Dojo. Y es de la editorial Sinden Ediciones, Aisha. Dice Kawaguchi Teishi, profesor de matemàtiques a la regió de Kansai, concilia amb gran habilitat la tradició i la modernitat de la vida actual. Combina de manera excel·lent els paràmetres dels grans mestres Basho i Shiki per a situar-nos allà on vol, en el lloc i en el temps precisos, sense elucubracions metafísiques ni concessions al sentimentalisme. Àngel Ferrer, catedràtic emèrit de la Universitat d'Estudis Estrangers de Kyoto, guardonat amb l'ordre Gyokitsu Tsusho per l'emperador del Japó l'any 2003, recopila amb l'ajut de Yayoi Dojo la magnífica obra que el mestre Kawaguchi va escriure al llarg de la seva vida 1922-1992. Hem de considerar doncs aquests haikus dintre de tot entre la part clàssica i la moderna. O sigui, perquè fa servir icones que són modernes, com per exemple un gratacels.
Ja.
Esto no estava previst. Rascacils? No. Bueno, començarem doncs ara aquí amb el primer, que parlarem de Haru, que vol dir primavera. La primavera perfuma com l'encens la meva cel·la.
Motenashi no kunko ware ni haru asaku.
Continuarem. Jo ho faré després, eh? Primer he de captar el sol. Juga en el port entre els pals dels balandres la llum i el vent.
Kaze hikaru yotto no masto tachi soroi.
Està més difícil, eh?
Sí, més difícil? Bueno, Ah, ya buscaremos uno más, más sencillo, ¿no?
Un borrissol de neu enterboleix la llum de Venus.
Yuzutsu no isasaka urumi hadare yuki.
És bonica, que diu un borrissol de neu enterboleix la llum de Venus. Un borrissol seria el floc de neu,
sí,
no?
Sí, desfent, una mica sí. Així ja desfent.
Enterboleix la llum de la... a l'estel, no? És romàntica aquest, és ben
sí.
Bé romàntic, eh?
Si no obstante, si yo no leo en catalán este, que no entiendo en leyendo en japonés ah. Es que es tan sofisticado de las palabras y no entiendo.
¿La entendió en catalán?
No, del concepto, de lo que yo sí estoy leyendo en japonés, esto de Yuzutsu no Isasaka Urumi Hadare Yuki, por ejemplo, Hadare Yuki, no sabía de qué era. Curioso, ¿no?
Gracias.
Que soy nativa y leo
y
perfectamente.
Y
claro, sí, claro, Hadare Yuki, sí, leo, pero no sabía de qué quiere decir.
El significado.
No. Bueno, ves, cada día aprendo una cosa sí. Nueva.
Esto es interactivo porque aprendemos todo de aquí.
Sí,
poco,
sí,
¿eh?
Sí, nunca es tarde, ¿no? Aprender.
No.
No, es que hay que aprender cada día un poco, ¿sí?
Sí,
¿no?
Sí.
Cuando decía el abuelo, dice, oye, has aprendido algo. Dice, ya te puedes ir a dormir. Pues esto más o menos sería
bueno, así. Un refrán, ¿no? También, no te costará sin aprender algo nuevo. No se dice en castellano.
Aire juliu va iluminando los cims de las collades.
Yamanami no takakarazuste kaze hikaru.
Yamanami no...
Esto sí, ¿eh?
Takarazusite kaze hikaru.
Muy bien.
Me ha faltado el aire.
Puedes respirar, ¿eh? O sea, puedes hacer 5, 7,
claro,
¿eh?
Para esto, claro, los versos. Los versos para
que... Claro, es que tú aquí haces... Takarazusite kaze hikaru.
Bien, sí.
Yamanamino. No sé, yo también aprenderé algo.
Sí, bueno, eso es que se trata, ¿no? Muy bien.
Es primavera. A la vall de Kurama, cops de destral.
Haru asaki, Kurama no tani no nata no oto.
Esta imagen se ve bien, ¿no?
Sí. Veo el sonido de que está... Sí.
Els ulls del llibre les planes acaronen per primavera.
Yuku haru no hitokou goto shou yomu me.
Yuku haru no hitokou goto shou yomu me.
Sí, yomu me, sí. Shou yomu me. Shou
yomu me.
Muy bien, sí. Me es el ul. Me.
Me es el ul.
Me.
¿Y yo qué es?
Yo es el texto o el libro. Sí, ¿no? El suiz del libro. Las planas. La carone. La primavera, sí.
A mí es el catalán. No me olvides, dite yo. Es sorprendente que este mijoco, es sorprendente.
Sí. ¿Y eran muchos años en Barcelona?
Sí, bastante. Ah. Sí, desde 88. O sea, en el principio...
Sí, que es bastante.
Y ahora aquest darrer, y después ya continuará la Susana. Entre ombra y cel, sobresurt la florida dels cirerers.
Itten no ao, hana takenawa no... Está curacu.
Aquí cómo lo haces, porque aquí es yo leería shita curacu, ¿no?
Shita curacu, sí. Shita.
Lo haces aspirada, ¿no? Shita curacu.
Bueno, shita cura. Bueno, a ver. Itten no ao. Hana takenawa no shita curacu. Shita curacu.
Ahí está.
Está,
te comes ahí, te comes la I, está.
Está, sí, sí, sí. Si está, exacto.
Queda aspirada, ¿no?
Exacto.
Está curacú.
Exacto. Vale.
I el darrer seria aquest que diu: corull de flors sota el cirerer, un gos badalla.
Hana no shita spitzu no akubi kana. No, hana no shita spitzu no akubi kana. No, vale, vale. Hana no shita spitzu no o akubi kana. Vale.
En este caso, no o.
No o akubi kana, claro, es un poco raro la, o sea, akubi. Pero... y o akubi. Akubi, el bostezo grande.
Ajá.
Entonces esto ha cortado o grande y bostezo.
Vale, vale, vale. Muy bien, fins aquí doncs aquesta primera part, y ahora la Susana ens llegirà.
Con leyendas, continúo con la mitología japonesa. Los dioses de Izanami y Izanagi. Primero es el haiku y dice: murió Izanami y su esposo tras ella, fue a los infiernos. Pero Izanagi, lleno de horror, de nuevo volvió a la tierra. Izanagi e Izanami era una pareja de divinidades creadoras de la religión sintoísta del Japón. De ellos nacieron los montes, los campos, el fuego, el viento, el agua y otros elementos considerados como dioses por la mitología sintoísta. Cuando dio a luz al fuego, Izanami murió. Su esposo, Izanagi, al igual que Orfeo, se fue a buscar a Eurídice. La siguió a las regiones infernales, pero huyó horrorizado ante la impresión que le causó la fealdad del cadáver de su esposa. De nuevo en la tierra, Izanagi se dedicó a realizar ceremonias de purificación y dio vida a la diosa del sol, Amaterasu, al dios de la luna, Taokiyomi, y al de las tempestades, Susanobo. Ritos sagrados representan las danzas tradicionales. Las danzas muestran un sentido profundo de su liturgia. En las ceremonias sintoístas, la danza, que empezó siendo un rito religioso, representan un papel muy importante. Los kagur, danzas que servían para crear un ambiente de comunicación con los kami y para aplacar a las divinidades ofendidas. El culto a la danza va siempre ligado con la música, cuyo acompañamiento es imprescindible. Una de las más bellas leyendas niponas narra que en tiempos muy remotos, Amaterasu, la diosa del sol, que sería ascendiente de la familia imperial, decidió no dejarse ver a causa de haber sido ofendida por su hermano, Susanoo, el impetuoso dios del viento y de la luna, el cual arrojó sobre su hermana la piel de un caballo desollado. Justamente ofendida, Amaterasu se retiró a una cueva y dejó al mundo sumido en la oscuridad. Para hacerla salir de su retiro, se reunieron 800 miríadas de dioses que adornaron con espejos y colgaduras los arbustos y todas las plantas que crecían junto a la cueva. Una joven diosa, con el torso desnudo y un cinturón de lechos, se puso a danzar entre los árboles. Los dioses allí reunidos armaron tal ruido golpeando toda clase de objetos sonoros que llevaban con ellos, que Amaterasu abrió la puerta de su refugio para ver lo que pasaba. Subyugada por los movimientos, ora solemne, ora pausados, y siempre armoniosos y bellos, se fue alejando de la cueva para mejor observar la belleza de las danzas. La danzalina se alejaba cada vez más de la cueva, y Amaterasu la seguía cada vez más cerca. Para verla ejecutar sus danzas más frecuentemente, Amaterasu se volvió a la cueva. De ese modo, el mundo recobró la luz y el calor que había perdido del sol, que se había perdido al esconderse la diosa, que olvidó sus ofensas y se dedicó a cumplir sus obligaciones. Bueno, esto sigue siendo, ¿no?, las leyendas de la naturaleza, en los dioses y el sol y, bueno, las montañas, sí. Una explicación que dan, ¿no?, los japoneses.
Doncs molt bé, m'ha agradat, eh?
Sí.
Mira que
les mitologies s'assemblen molt sempre
sí.
amb unes cultures i altres.
Sí.
I aquesta n'és la més, també. Bé, continuarem ara, altra vegada, amb el haiku del mestre de Kawaguchi Teichi.
Teichi.
Recopilació i traducció d'Àngel Ferrer i Yayoi Gojo, de la editorial Aisha de Shinden Edicions. Bé, ara continuarem, doncs, encara estem a primavera, perquè quan estem a l'hivern ja pensem en la primavera, perquè el dia és més llarg, els colors són més macos, esclata les flors, etc, etc. Ara vindrà la neu, vindrà el fred, les bufandes, les castanyes calentes.
Avui ja fa molt fred, eh? Avui he fet un dia, bueno, fa uns dies ja, sí. dos o tres, eh? Sí. Que ja és invierno.
Avui he passat per la plaça de la catedral, encara hi ha la fira de Santa Llúcia, totes les parades, les figuretes de pessebre... I penso que deuen quedar pocs dies, no? O sigui que hem d'animar
la gent. No sé, perquè això canvia molt, eh? Abans eren unes dates i ara és totalment... Comencen abans i també acaben abans.
Ah.
Sí. No, antes sí que...
No sé si acaben aquest diumenge o acaben el
sí.
diumenge.
Sí.
I sembla que sí, eh?
Sí. No estic segura, no estic segura. No. L'he oído por la ràdio, però ara no recuerdo, lo han dicho, però no recuerdo. La...
El que sí està muntant és la fira de la... De la Gran Via, que és la Fira de Reis.
Ah, la de Reis,
de
sí.
De dalt a baix, de tota sí, la Gran sí, Via, sí. està plena de parades, d'anada i de tornada. Sí,
eh? Ai, todavía no he pasado por allí.
No he pasado, sí. Jo passé ayer, con el autobús, sí, no.
La Vigilia de Reis està hasta la madrugada, bueno, està tot hasta el día siguiente, creo que está a las 7 de la mañana. No, sí, antes sí. No sé, hay tanto tiempo ya que no voy, pero...
Es que todo esto ha cambiado tanto.
Sí... Santa Lucía.
Ahora la gente compra por internet, ¿no? Ya no hace falta ni ir a grandes almacenes ni a las paradas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
busca por internet y haces una.
Pero a veces son complementos, o sea, nació como complemento de los juguetes, la pequeña el pequeño juguetito. Y al final como ya venden de todo, o sea que.
Sí. Sí, pues, siempre empieza de una manera y acaba de otra, ¿no?
Claro. eran complementos hace 60 años, por ejemplo.
Sí, y había chucherías, caramelos, dulces.
Y el pequeño juguete, que era, bueno, digamos que lo fuerte lo traían los Reyes Magos.
Que el carbón traían, pues, el carbón.
Camellos.
El carbón y chocolatina.
Pues los que se llevaban mal, pues... A carbón. Yo era bueno, ¿eh? A mí nunca me trajeron carbón. Bueno, vamos
bueno.
a pensar en la primavera. Y también las fiestas, porque claro, las fiestas nos van a traer también alguna que otra alegría, ¿no? Uh-huh. Al menos para el estómago. Hoy hemos empezado... Al menos hemos empezado bien hoy con el pastelito que nos ha traído Mejoco, de su propia elaboración... Una receta muy especial, ¿no?
Bueno, pues... Sí.
Es como... Sí, es un tanto extraño, ¿no? La masa esta.
Sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, como he hecho al vapor...
Ah.
Claro, no, como no tengo horno...
Ah, vale. Yo lo vi un poco raro, porque se estira, ¿no?
Sí.
Queda como un estira
sí.
que se estira.
Sí, sí, sí. Ya todavía tengo que investigar un poco el porcentaje de los ingredientes.
Ya, ya.
Pues hoy es el segundo día y pues mira...
Claro, esto es como un haiku. Tienes todos los ingredientes, pero hasta que no... Los pones bien,
exacto.
No sale,
exacto,
muy
no sale bien.
Entonces ya, pues mira que busco conejillos de...
De India, ¿no? Aquí como Salvador y la Susana.
Molt bé. Doncs continuarem doncs amb el mestre Kawaguchi Teichi, amb aquest haiku que diu... Aquest to blanc del tovalló entristeix la primavera.
Napkin no... 白の極みの春悲しい.
I després aquesta altra que diu: l'esposa canta, mira el suèter de punt fet per la filla.
このセーター着て啓蟄の妻歌う.
I aquest altre que diu: un gran estol d'ocells volant quan puja la maragassa.
O kawani shio no agesome torikumo ni.
Este me parece que...
Sí, me parece
que sí.
O kawani shio no agesome torikumo ni.
Muy bien.
¿Lo he dicho bien?
Sí.
Tengo la impresión que lo digo mal.
Sí.
Bueno, continuem amb aquest que diu: llum del joguet, encara encès, fa trista la primavera.
Shunshu ya omocha no signal tsukishi mama.
Mama?
Mama.
¿Qué es mama?
Que sigue encendido. Que en este caso, tsukishi mama, que están en su estado, digamos, está encendido.
La luz del juguete... bueno, que la luz sigue encendida.
Sigue encendida, sí.
Llum del juguet encara encès, fa trista la primavera. Cuesta un poco entender, ¿no? Llum del juguet encara encès, fa trista la primavera. Es como si está encendida porque como si estuviéramos en invierno, ¿no?
Sí, me parece que algo así, ¿no? Que aquí signal, o mucha no signal, esos signos de luces, sí, de juguete,
sí,
que se refiere Navidad, ¿no? Navidad. Digo yo, o claro. No.
Hombre, aquí diríamos los reyes, claro, pero magos, ¿no? Pero
sí, bueno,
es que aquí tampoco nos dice.
Son las luces que animan el juguete, son las que se encienden y se apagan, supongo, ¿no?
Sí, exacto. Pero claro, tampoco no se dice claramente.
El que, me parece... se dice el que...
Sí. Shunshu ya omocha no signal tsukishi mama.
Pero será un haiku digno de estudiar.
Muy bien. Ya lo tengo. Sí, lo veré el libro.
A ver, está aquí ahora.
Está 41. Y ya tengo el verano.
Sí. Ha llegado el verano y yo...
Sí, me parece que estará a lo mejor por aquí. No,
no, pero empezaremos en verano.
No.
Bueno, eso no hay problema.
Vale. De acuerdo.
Verano. Verano y con el Haiku 62, página 62.
Exacto.
Vale.
Sí.
Bueno, doncs aquí s'ha traspapelat uns fulls, però bueno, ja hem arribat al punt important de l'estiu. Hem deixat la primavera, ara ve la calor, i la calor, l'estiu es diu Natsu.
Sí, Natsu.
I diu així. Aquí hi ha un símbol que és japonès, perquè diu: cigala morta, un vell anacoreta puja al nirvana.
Tsuragamae, rakan ni nitari, semi no shiva.
Sí, vale. Cigala morta.
Eso es un símbolo.
Un poco...
Es un símbolo también espiritual, ¿no? Mm. Canta, pero deja de cantar mientras.
Sí, a ver, acá. Es que las cigarras solo viven 7 días en la tierra. Sí. No obstante, dentro de la tierra, no sé, una eternidad están viviendo, ¿no? Sí. Años.
Pero que es el símbolo de larga vida, ¿no?
Sí, no sé. Es que, claro, también tenemos que estudiar un poco.
También, este. Lo dejaremos
estudiar.
Vale. Pues... Porque hay
los deberes, tenemos
sí,
que los deberes,
deberes
sí.
Para el próximo día.
Vale.
Una clemàtide tota de blanc vestida, xopa de sol.
Hio irete issen no shiro tesenka.
Hio irete issen no shiro tesenka.
Muy bien. Este sí, ¿no?
Sí, está, ha ido más.
Sí.
Se está acabando el tiempo, me parece.
Sí, es que estaba acabando hoy, el tiempo. Hoy...
¿Tienes clase?
Sí.
Ahora
sí.
Es es fantástica, va leyendo, va haciendo aquí un fonógico de grullas. La mía sigue encima del micrófono mirándome.
Sí, claro.
Y bueno, mira, ella es dos, una pareja.
¿Tú también quieres, Salvador? ¿Eh?
Pero, va, pues mañana la traeré para que esté con nosotros y nos haga compañía.
Vale.
Vale, al menos aquí arriba, en el micrófono.
Os dejo.
Pues nada, ahora.
Bueno, ya está.
Continuaremos. El próximo día con el haiku del maestro. No, llévatelo.
Vale.
¿Bien?
Muy bien.
Así.
Sí, así practico y estudio un poquito. Muy bien. Pues nada, que me voy.
Bueno, pues como la Navidad la tenemos encima. Bueno, supongo que sí. Nos veremos.
Sí.
El 21, el 22,
el
sí.
El próximo sí.
Sí. ¿De acuerdo?
Nada.
Bueno.
Bé, doncs ara es continuarà, Susana, amb el...
La mitologia japonesa, i ara és Komachi. Komachi. Era Komachi una gran poetisa i una belleza, però embriagada de su fama i su encanto, s'echó a perder. Komachi era una mujer hermosíssima que poseía además un gran talento, como puede hacerla su esposa. Uno de los atributos de su belleza era hacerla su esposa. Su larga cabellera, que flotaba sobre su espalda como las olas de un mar en tardes de calma. Su elegancia natural la realzaba sus túnicas multicolores, que ella lucía como nadie. Triunfaba en los certámenes poéticos de palacio, lo cual la convertía en blanco de muchas envidias. Un día un rival, despechado, la acusó de plagio. ¿No es su poema una copia de una vieja antología?, preguntó el jurado del certamen. Komachi pidió esta antología. Vio en ella su poema escrito y se dio cuenta de la jugarreta que acababan de hacerle su rival. Debió de escuchar su recital escondido en un jardín. La poetisa pidió una cubeta de agua y sumergió en ella la antología. El resultado los hizo esperar. La tinta fresca se fue borrando y el malvado poeta quedó confundido delante del mismo emperador. Pero Komachi, embriagada por sus éxitos, se endiosó, rechazada a todos sus pretendientes. Al general Fakakusa, favorito de su majestad, le contesta cómo fue a pretenderla. Os aceptaré si os acercáis a mi puerta 100 noches seguidas. Él empezó a cumplir las órdenes de la amada, acudiendo cada noche a la puerta de la doncella. Para mejor llevar la cuenta, ponía una marca en las barras de su carro con el número de noches que iba cumpliendo. Cuando llegaba al 89, una tempestad de nieve le impidió acudir a la cita porque la muerte le sorprendió casi a las puertas de la bella. Komachi fue castigada por su comportamiento a vivir 100 años, consciente de ser merecedora de aquel castigo. Iba por los caminos errante y vestida como una mendiga. ¿Es esta la bella Komachi, aquella que durante una sequía hizo caer la lluvia del cielo, al que dirigió un poema?, se preguntaba la gente al verla vestida de andrajos y despeinada su hermosa cabellera. Cuentan que cuando se cansaba de mendigar, erraba por el cementerio, intentando aplacar el espíritu vengador del hombre que rechazó y la perseguía incansablemente. Cuando murió, su anónimo cadáver se iba corrompiendo en un campo bajo un vuelo de cornejas. La moral budista hace de Komachi el símbolo de la vanidad llevada hasta sus últimas consecuencias. Qué historia, ¿no? La de la Comanche.
De unido. Aquel llibre és que... És que té...
Sí.
No, si no té desperdici.
Sí, és com un baúl, no? Vas obrint i vas traient coses. Sí.
Bé, doncs ara donem entrada doncs, a Joan Ignasi Elies, que avui se li ha escapat el tren. Se li ha punxat una roda del tren, una de dues.
S'ha punxat la roda del tren.
Sabia jo que passava alguna cosa d'aquestes. Sí. I bé, doncs ara... Els minuts que queden pràcticament els deixem perquè puguis aportar-nos tota la teva feinada aquesta setmana.
Sí. Bé, doncs mira, avui us volia parlar de dos autors una mica oblidats, que són en Segimon Serrallonga i en Jesús Massí. Bé, us explico una mica la història de qui són aquests personatges. Al principi diuen que va ser Riba, no? Aquesta màxima aplicada a l'ús de la tanca en la poesia catalana ha estat exposada i justificada bastament, però en alguns casos no s'ha arribat a veure o a estudiar-ne les conseqüències. És el cas d'aquests dos poetes que fins ara, i jo crec que de forma injusta, ha estat una mica marginat del cànon literari català. Refereixo a Segimon Serrallonga, nascut a Torelló l'any 30 i mor a Badalona el 2002, i a Jesús Massí, nascut a Roquetes el 1927, dos homes els quals, per edat i procedència geogràfica, es va tocar formar-se humanament i literàriament en els duríssims anys de la postguerra i lluny dels escassos nuclis resistencials que havien quedat a Barcelona després del 39, l'un a Vic, en Serrallonga, i l'altre a Tortosa, en Massí. Tant l'un com l'altre van desenvolupar els seus respectius territoris una intensa activitat cultural que d'alguna manera presenta bastants paral·lelismes. Serrallonga va ser un membre destacat d'un grup que s'aplegà al voltant del seminari de Vic cap als anys, a principis dels 50. Col·laborava a la revista Inquietud i també a l'encara vigent Reduccions. Massip, per la seva banda, va ser juntament amb en Gerard Vergés el màxim impulsor d'una revista que es deia Géminis, que s'edità a Tortosa més o menys pels mateixos anys. Però allò que uneix de manera més clara les trajectòries paral·leles de Serrallonga i Massip és precisament la coneixença de Carla Riba en aquells anys difícils i el mestratge que aquest exercí sobre tots dos fins a la seva mort l'any 59. I tant en un cas com en l'altre no va ser una coneixença puntual, sinó que va derivar en un tracte amistós i de col·laboració. A poemes 1950-1975, Segimon Serrallonga va incloure el recull 10 tanques de la memòria. Aquest conjunt constitueix una mena de suite amorosa que comença amb la proclamació de la unió essencial de les dues veus poètiques, el jo i el tu, que protagonitzen tota la sèrie. Una unió que es produeix sobtadament i que té la puresa dels elements a l'inici dels temps. Vegem-ho en dos tanques de Serrallonga. El primer diu: fòrem de sobte sol i aigua en més viva tremolor pura que mai no foren l'aigua i el sol del primer dia. I en aquesta mateixa línia l'altra tanca diu: fòrem de sobte dins l'aire l'un de l'altre. Fou sol en pluja o pluja en sol. Recorda. I en el record, fulgura. Mm-hmm. Bé, per la seva banda, en Jesús Massip ens explica: vaig conèixer que l'arriba el dia en què una tanca em va despatllar de sobte la lluminositat de la seva poesia, i li vaig dir el mateix. Allí va començar una amistat que hauria volgut més llarga, ja que no més intensa, i que la mort, tan íntimament aparellada amb l'exili, va tallar. La tanca la sé de cor. Tots dos, obscura, fidel, petita cosa, tornem de l'exili. Tu, del meu trist, que fores nosa d'una aventura. Bé, deixem ara el seu poemari, Llibres d'hores, que està constituït per 64 tancs.